Estamos abriendo la tertulia en perspectiva hoy miércoles con Ricardo Villaró. Buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
No muy entusiasmados, pero buen día. ¿Andan todos bajoneados o
no? Por favor, hemos superado todos los traumas futbolísticos.
Me siento
no nos importa.
Joel Rosenberg,
buen día.
Feliz de la vida, radiante. Sí. Sí. Carlos Lorenzo.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, sí, audiencia. Todo partido da su revancha, así que bueno, ahora el domingo tenemos otra oportunidad.
Pero la racha contra Colombia, ¿te parece que allí podemos recuperarnos? Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Ya está, se liquidó el tema de la selección uruguaya con lo de anoche, o sea, con cambio de técnico, con Jorge Fossati ahora como entrenador, una segunda derrota en el centenario, esta vez ante Perú, 3-1, casi el marcador fue igual que la otra vez, ¿no? 3-0, ¿no? Bueno, 3-1, pero con un expulsado, Sorondo, con esa conducta que nos dejó a todos impresionados.
Había que suspenderlo de por vida, Sorondo.
Eso de rival, ¿no? Porque la expulsión fue por eso.
Sí, yo me preocupé, claro.
No fue por la falta.
Digo, creo que no debería jugar nunca más en la selección de Uruguay.
Un brazo, ¿no? O sea, un cupié que escupa bien. Y tiene camiseta, ¿no?
Y a la distancia, todo es una cosa. Sí,
delante del juez.
Fue triste, fue triste.
Fue triste. Y
entonces, han escupido toda la vida los jugadores, ¿no? Es decir, pero lo hacen con más viveza. Digo, no es el primer jugador que escupe en la selección y el primer jugador que escupe en la cancha. Lo hace con más viveza cuando quedan frente.
Pero fue Sorondo porque Sorondo es así o porque estaba de alguna manera presentando ya la impotencia de ese resultado. Llegamos 2-0, ¿no?
Sí. No, era impotencia, no era Sorondo. Ya había habido golpes bastante fuertes de los uruguayos, incluso algunos merecedores de tarjeta amarilla que el juez generosamente no sacó, pues se pusieron muy nerviosos con la impotencia, más no, encima de dos goles en contra. Y no podían cazar la guinda. Y cada vez que atacaban los peruanos en las situaciones de peligro, estaban, no hacían pie por ningún lado. Y futbolísticamente, en el fondo, la única defensa que te queda cuando no la podés cazar, y eso es en cualquier fútbol del mundo, es hacer un foul, pegar un empujón, meter una patada. Los cupitajos fueron una cuestión sonsa, porque él lo pateó en el suelo, además. En realidad su reacción fue patear,
lo pateó
en el suelo primero, y ahí ya merecía en todo caso la expulsión, y después ya fue una tontería, pues estaba sacado. No, el partido no lo considera Sorondo, ni tampoco de Fossati, aunque creo que los dos tienen responsabilidad.
¿De quién es la responsabilidad? Y sobre todo,
lo hemos dicho acá, la estructura general del fútbol uruguayo, cómo se arbitra, cómo se dirige, cómo se organiza, lo que sucede con los fenómenos del monopolio, lo que llamamos los monopolios, bueno, el monopolio del contratismo del fútbol uruguayo hace que venga a jugar de titular un señor Guigú, que en Siena, viste, al fútbol jugaban desde hace mil años, ahora hacen el palio, le contrade, no saben nada de fútbol. Guigú no se sabe porque jugó y se sabe que estaba haciendo la cancha. Tampoco lo sucede de Guigú, tío. En definitiva, vienen 22 todos del exterior, se arma un equipo que pienso que Fossati tiene una cierta responsabilidad. Fossati se acordó de sus tiempos de Goes y de la calle General Flores, la calle de las mueblerías clásicas.
Un palo que no va a entender la audiencia de Lorenzo, fue presidente de Aguada, y Fossati es un
conflicto de Goes. Pero digo, además, vivía por el barrio, calle General Flores, todas mueblerías, llenó el cuadro de roperos.
Eso es Pacheco, que en realidad tuvo que sacarlo, que no hizo nada.
La defensa llena de roperos, sin cintura.
Lo hacía con partido de fútbol, más allá de
un problema.
Lo hacía con partido de fútbol, más allá de los que vienen siguiendo el fútbol, que vaya hace muchos años, saben cómo se juega, cómo juegan los jugadores. Y si bien algunos rinden en esquemas de otros equipos en el extranjero, es muy distinto cuando los tenés que juntar a todos, ¿no? Pero eso no necesitas saber de fútbol. Cuando vos conjuntás a un grupo que individualmente funciona en otro lado, pero lo tenés que armar, bueno, hay otro trabajo detrás. Pero la verdad creo que fue un partido de fútbol. Después sí, con más tranquilidad quizás tendría que analizar el por qué el fútbol uruguayo es un producto nefasto de cada fin de semana, que no le interesa ni siquiera al que lo promociona, porque tiene otro interés detrás, porque tiene intereses contrapuestos, el mismo monopolio que domina todo el fútbol uruguayo, y que no se va a avanzar hacia una solución. Aquí no es decir que Paco Gasol tiene la culpa, no, ni mucho menos. Es toda una estructura que se ha formado que va a hacer que las cosas sean incoherentes, porque los periodistas más famosos y mejor pagos del periodismo deportivo no van nunca a cuestionar el orden que tiene el fútbol. Y eso, imagínense que sucediera en política, que Emiliano haya un problema en economía y no preguntar por el ministro de Economía, sino por el técnico que firmó un papelito. Acá hay que preguntar por los gerentes y por los que dominan, y no van a preguntar.
Tú decías, lo de ayer fue un partido de fútbol, pero claro, la cuestión es lo que dejó este partido y sobre todo lo que permite avizorar para el futuro. Hoy hay dos titulares en los tantos artículos que aparecen en la prensa que me llamaron la atención. Por ejemplo, uno es El Observador, que está muy bueno: quiero jugar contra Uruguay, ¿no? Por lo visto es un bollito.
No, el título que Getafe dicen eso.
Y sobre todo si juego contra Uruguay, con Uruguay de local, parece que es más fácil todavía. O este otro que aparece en las páginas de El País: no tenemos chance, Uruguay más lejos del Mundial en el fútbol que en la tabla.
No, matemáticamente tenemos chance.
Sí, matemáticamente sí, pero está claro que si hoy es imposible.
La frase de todas las eliminatorias.
Ayer es imposible. Uno ya está escéptico, ¿no? De lo que pasó ayer.
No, ese tipo empezó.
Pero
este año, el público uruguayo acompañó la eliminatoria pasada como ninguno en toda América, más que Argentina y más que Brasil. Bueno, se explica porque Brasil viajó a muchos estadios chicos y ahí tenía menos público. Pero acompañó más que Argentina y más que Brasil. Acompañó más que ningún equipo de América. Recién ahora se empezó a desencantar.
Pero yo no lo sabía público, se lo pidió personalmente.
Ah, bueno.
Estaba serio sobre el partido de ayer, ¿no? Porque ya como decir, bueno, todo, lo tiene arreglo, a pesar de que justamente junta individualidades, muchas de ellas que son, juegan bien donde está jugando, ¿no? Y cuando miraba el segundo tiempo y la parte final, decía, bueno, si hubiera jugado de ese modo desde el principio, con 11 hombres, no hubiera sido otra cosa. Ahí hay otro problema, que yo no logro entender.
¿Cuál era el modo final? ¿Cachacán, eso que hacía?
No. Ojalá. Bueno, cuando hicieron el gol, hubiera cosas que no le salieron, digo, ahí había otra garra, otra gana de jugar y de meter para adelante, que no se vio en los primeros 20 minutos de todo el tiempo.
Pero no existe más eso, claro. Si toca mejor la pelota,
igual,
más precisión, más técnica, ¿no?
Igual que Vilaró, voy a dar una opinión futbolística, no estructural, como han dado Carlos y Joel. Me llamó la atención ayer los físicos de la defensa y algunos comentarios que oí previamente de jugadores muy pesados. Efectivamente, esos jugadores que Uruguay puso atrás, de Sousa, Lembo, Sorondo, jugadores gigantescos. Cuando uno los veía al lado de los peruanos, todos chiquititos y movedizos, era previsible lo que iba a pasar, ¿no? Digo, por el lado de Sousa parecía, se divertían, y por el lado de Sorondo también. Y quiero contar una anécdota al respecto. En el año 90, por razones personales, privadas, yo estaba en Italia, pero no para ver el Mundial, lamentablemente. Estaba en vísperas del Mundial, pero en otras actividades. Pero casualmente llegó Uruguay a Udine a jugar el Campeonato Mundial. Y por la noche, mirando la televisión italiana, vi el comentario que hizo un periodista italiano que vio el primer entrenamiento, el primer partido de práctica contra un equipo local que hizo la selección uruguaya. Y le había llamado mucho la atención al periodista italiano dos jugadores que traía Uruguay. Uno era José Perdomo, y el otro era Hugo de León. Y decía que esos físicos, decía, estaba asombrado con esos dos jugadores, que era un poco la base de la defensa, decía, pero con esos físicos ya no se puede jugar al fútbol hoy. Decía, dos jugadores sobrados de kilos, decía, dos jugadores gigantescos, con desplazamientos muy lentos. Pero digo, me llamó mucho la atención que lo que más destacaba era que Uruguay presentaba dos jugadores que sus características físicas ya los... Y el Mundial lo demostró, digo, un jugador que para girarse, como se vio ayer, como son los defensas de estos grandes Uruguay, para girarse tarda 30 segundos en darse vuelta, o le sacan 5 metros en 10 como a De Sousa ayer, no puede jugar.
¿Alguien fue al estadio ayer?
No, al estadio no.
Había poca gente en el estadio, ¿no? Eso ya fue una señal de que la gente estaba desconfiada.
Hay una previsibilidad que es así, tampoco la entiendo. Por lo que menciona Marcaverri, ese modo de poner esas defensas que yo llamé roperos, uno puede entender que se haga si uno va a jugar más o menos fuertemente a la defensiva, y no si sale...
Sí, contra Alemania en Berlín, la final.
Exacto, entonces vos salís a jugar de local, a levantar rival por delante, y dejás tres defensores con poca velocidad y con poca cintura. Es difícil de entender, con dos marcadores de punta que no son ni marcadores ni nada,
Pues fue un partido divertido, ¿eh? Con esa resolución.
Gracias,
un partido para sufrir. No, nunca es divertida la selección.
No, debo reconocer que bueno, tanto cuando trabajé más de 10 años como periodista deportivo, como ahora no soy hincha de la selección uruguaya, no lo miro como hincha, es un problema que me ha causado muchas discusiones con amigos y demás, pero lo miro como un espectáculo más. Y bueno, y en este caso menos, porque es un equipo de una empresa, ¿no? O sea, si juega el equipo del espectador, capaz que voy, porque le tengo más cariño que al equipo de esta empresa que no tengo mucha relación.
¿Qué problema? Bueno, ¿y entonces se acabó?
No, porque, digo, acá hay muchos resultados desastrosos y puede pasar cualquier cosa. Lo que decimos es...
Chile le ganó a Venezuela ayer en...
Muchos de estos jugadores juegan en otros países, hemos dicho aquí, también juegan porque están integrados a un método, a un sistema que aquí no lo tienen, no lo van a tener, es difícil conjuntarlos, es difícil lograr el equilibrio famoso que se le pedía a Carrasco. Ayer el equipo tampoco estuvo equilibrado. El técnico peruano lo anunció, dijo: Uruguay va a salir a jugar al ataque los primeros 20 minutos de unos por delante y nosotros vamos a aprovechar contra golpear. Hicieron 2 goles en 20 minutos, te lo avisaron, la muerte anunciada, te lo avisaron. Lo hiciste, no precaviste, bueno, tendrá que corregir. Y
hay que trabajar en juveniles, que ahí éramos todos hinchas, los juveniles somos todos.
Y hay jugadores.
Y abandonar la primera división.
Perú, por ejemplo, tiene muchos jugadores en el exterior, algunos menos que Uruguay, pero muchísimos. Jugó con 4 jugadores del exterior. Yo no digo que sea esa la receta, tampoco. Pero tampoco traer...
No es imposible, Carlos, porque los venden cada 10 días. ¿Cómo se pasa? 10 días te... A Carrasco le pasó. Carrasco tuvo que reconocer que se equivocó, quizás en un equipo de acá, y a los 10 días ese equipo de acá era de afuera.
Claro.
Es imposible. Pero dice que Pato Sosa, Munúa, te recuerdo dos de los...
Hay cosas sintomáticas, ¿no? Digo, viene Forlán, y Forlán nunca entra de titular.
Nunca entra de
titular.
Se ve que no integra.
¿Qué quiere decir para...
No, entró con Carrasco, entró.
Y para mí quiere decir que cuando más compromiso hay... con el empresario
con
la empresa, menos chance de jugar. Es lo mismo que digo de Ibu. Ibu no podría jugar, ¿sabes qué? En la Liga de Italia, en la B, porque hay que meter ahí, ¿no? Hay que meter mucho. Y uno puede hacer eso. Entonces, bueno, esas explicaciones tienen que ver con un problema estructural. Entonces, mientras no se logre superar eso de alguna manera, por personalidad y con un poco de suerte y de visión, cosa que no ha tenido tiempo, no ha tenido...
Sí, bueno, no, yo creo que no es
descansado. Carrasco le dirigió reivindicado aquel.
Seguramente.
¿No? Sí. La estructura del fútbol uruguayo, el presidente Figueredo, y siempre sale con las manos lavadas, no toca, no ataca a Pablo Casal, yo lo defiendo a Pablo en esta situación. Ha hecho mucho más que Figueredo, que ocupa un cargo muy importante, que lo deja estar a nivel internacional como un dirigente de muchísimos viajes y muchísimos viáticos. Y sin embargo, nunca es rosado en esto. Todo el público sale de estadio, Paco, y no sé qué. Y el presidente, hay un presidente de un organismo, de una asociación, siempre y no toma las decisiones, no elige los técnicos. Y lo siempre los sale dirigentes. Bien parado.
Dije los dirigentes, a veces. Claro.
Claro, un mensajecito final, la indisciplina, ¿no? La indisciplina. De todo lo de Carrasco, que no me gustó en general por lo arbitrario, lo caprichoso, lo cambiante, lo divo que se volvió, el tema de la disciplina sí fue lo volvió importante, ¿no? Cualquier gesto de indisciplina era sancionado rápidamente. Digo, creo que lo de Sorondo ayer, como lo de Batista en aquel mundial que nos dejó con 10, como todas esas cosas, hay que erradicarlas del fútbol, porque damos una ventaja extraordinaria. Aún 2-0 Uruguay perdiendo ayer, con 11 en la cancha podía haber intentado una recuperación. Lo de Sorondo merecería, repito, una expulsión definitiva.
Había hecho cálculos sin Carrasco, porque ayer cuando estás entre goles, se enfocaban a Carrasco amarillo, mascando chicle y todo el espectáculo. Televisivo levantaba mucho, ¿no? Y con Fossati, no.
Pero digo, como decían los oyentes, un poquito más de disciplina en la selección y de respeto.
No, perdió el espectáculo televisivo.
Digo, parece una falta de respeto a la camiseta celeste y al público uruguayo, un gesto como el que hizo Sorondo ayer, digo, merece realmente ser reprimido duramente, ¿no?